como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Piti, gracias por acceder a sentarte conmigo. A pesar de que es muy famoso ahora porque estás ahí en Movistar, o estabas en Dazón, haciendo partidos, tú siempre te has considerado entrenador.
Muy buenas, pues nada, encantado y agradecido de hablar un poquito de baloncesto. Y sí, mi formación es como entrenador, como tantos, jugué a baloncesto. Pronto me dijeron que empezara a entrenar a chicos más jóvenes que yo. Y me considero entrenador, es lo que soy. Durante alguna época no he entrenado porque los medios de comunicación me absorbían un poco más. Los medios de comunicación me han permitido tener una vida más estable que la del entrenador profesional, que es bastante nómada. Y sí, soy entrenador. Creo que soy entrenador y con el amplio espectro que tiene la palabra entrenador, ¿no? Pues formador, educador, el que ayuda y es ayudado. Bueno, pues en eso, ahí es donde me siento a gusto. O sea, no me siento a gusto diciendo que solo soy entrenador profesional, que también lo soy o lo he sido, sino que me siento a gusto diciendo que soy entrenador de baloncesto. De cualquier chico que tenga bien o chica que tenga bien, pues bueno, echar el rato en la cancha y escuchar a alguien que le pueda ayudar.
Yo soy uno de los que piensa que no hay un entrenador. Hay muchos tipos de entrenador. Está el entrenador de ACB, que tú estás aquí para ganar partidos, no me expliques tu vida, si no te vas a la calle. El entrenador de categorías de formación que juegan en preferente, y dices, bueno, sí, llegaste a formar, pero si nos ganamos el campeonato de España, mejor que mejor. Y los entrenadores de barro.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
¿Cómo ves, sí, cada uno?
No, veo una buena definición porque siempre se había hecho como un corte, ¿no? Los profesionales y los de formación. Pero realmente en formación hay distintos tipos de entrenadores y tú lo has marcado, ¿no? Hay comunidades autónomas donde prácticamente no se puede hacer el corte porque, bueno, no hay tantas divisiones y hay otras donde efectivamente preferente, oro, llámalo, los que juegan más arriba, pues el club les pone un objetivo. Sea dicho o no dicho, ese objetivo es ganar partidos y ganar partidos sin un margen de derrotas, cuando yo creo que lo más importante para que progrese jugadores tener la confianza de jugar y que el marcador sea importante, sí. Yo creo que todos queremos ganar, o sea, su equipo que pierde todos los partidos al año quiere ganar y quiere mejorar y quiere sacar alguna victoria, pero yo creo que teniendo en cuenta que el material con el que trabajamos es sensible y es material en crecimiento en todos los aspectos, pues, ostras, deberíamos tener un margen más, no solo en preferentes, sino también en profesionales, porque, bueno, ahora uno de los debates es el futuro del baloncesto español de alto nivel, ¿no? Y yo creo que no tenemos ese tiempo. O sea, cada vez tenemos menos tiempo, los preferentes ya es un desastre y se crea una especie de entorno de fíjate, este con este equipo que tenía no consiguió quedarse en oro o ir a campeonato de España. Y claro que es un error, ¿no? Yo creo que tenemos que relajar un poco esa postura, sobre todo pensando en los chicos y chicas que entrenamos, ¿no? El que tengan ese margen, como debemos tener todos, de equivocarnos, ¿no? Y a partir de ahí pensar en un medio plazo, por lo menos, si no es un largo plazo, un medio plazo para mejorar, tanto como jugadores como entrenadores. Pero sí, estoy bastante de acuerdo con esa definición de el entrenador profesional, el entrenador de preferente y el que tiene un margen. Y con el tiempo te diré que valoro muchísimo. Tú lo llamas barro, yo lo llamaría de otra forma, porque parece que...
Bueno, es de Eduardo Burgos esto. Esta salsa es de Eduardo Burgos.
Bueno, la respeto, pero me parece que hoy en día lo que es baloncesto puro se disfruta más. Claro que se disfruta en una temporada muy buena de ACB, una temporada muy buena en preferente, pero yo creo que teniendo la tranquilidad de hacer las cosas como tú quieres sin que nadie te esté molestando, sin expectativas sobre todo, ¿no? Sin padres, sin chavales que todo el rato están tensos. Yo creo que esa tercera o primera para mí categoría de entrenadores y entrenadoras que pueden trabajar con tiempo, es gloria bendita. Y debemos realzarlo a nivel público, al decir, oye, es que yo lo que quiero es llevar un B, un C, un D, un lo que sea, porque realmente aquí voy a estar más tranquilo. Y los chicos van a venir sin la presión, y la presión muchas veces la suelen tener en casa.
Sí, de hecho, te doy la razón, ¿eh? Y ahora ya digo, hago yo. Yo he tenido la suerte de estar en los dos sitios y disfrutas más o con muchos más matices cuando estoy entrenando a niños de nivel C, D, que cuando estaba en un senior, que dices, ostras. Disfruto mucho más, pero bueno, aquí cada cual, hay entrenadores para todos gustos. Hay gente que le gusta la pizarra, la táctica, hay gente que le gusta otra cosa. No voy a discutir. Pero mi pregunta es, ¿qué entrenamos entonces, los entrenadores, jugadores o equipos?
Bueno, yo creo que entrenamos personas que se quieren convertir en mejores jugadores y que se quieren poner de acuerdo con los compañeros para formar un equipo. Entonces, si creemos que de inicio lo que tenemos es un equipo, nos equivocamos. El equipo lo iremos formando en base a que esas personas vayan progresando en el juego individual, en el juego de asociación, y a partir de ahí ir convirtiendo un equipo. Lo que está claro es que si te dan un equipo en agosto, el 20 de agosto empiezas, si todo el mundo quiere que el 25 de septiembre o el 15 de octubre, sin conocerse ellos o ellas a ti, y tú a ellos o a ellas, bueno, puedes salir las cosas bien y puedes ir ganando partidos, pero lo mismo no es un equipo todavía porque no sabes nada de ellos. Ahora hay la moda, en las últimas temporadas, última década, incluso 15 años, de no es que no puedes estar más de 2 años con tu equipo. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas que pasan. Para mí, el primer año que estás con un equipo, primer año, claro, nosotros hablamos de años, pero realmente suelen ser 8 o 9 meses lo que estamos trabajando en una temporada deportiva. Ostras, no es tiempo para conocernos entre los humanos, no es tiempo. Bueno, compartimos 3 sesiones, 4 si tienes suerte, el partido, algún desplazamiento, alguno lo conoces porque lo entrenaste hace 2 años, pero realmente conocer todo lo que hay dentro de un ser humano en lo deportivo, porque todo el 100% no lo vas a conocer, yo creo que necesita tiempo. Y ese tiempo es lo que no tenemos, porque todo el rato es acortar plazos porque la aplicación dice que joder, estoy jugando poco y yo quiero jugar mucho la semana que viene. Y hemos perdido, o en la ida ganamos de 20, pero en la vuelta hemos perdido de 10. Ya el siguiente partido es que es muy importante. Bueno, pues yo creo que lo importante es sentarte, mandarles un ejercicio de inicio, de salida, no sentarte, pero callarte un momento. O sea, yo soy un entrenador que suele hablar bastante, motivador, utilizo mucho la voz, pero creo que también hay un periodo en el cual tú tienes que irte fijando en ellos, las reacciones, si tienes la suerte de tener un ayudante o ser ayudante tú, el poder decir, oye, mira, está sufriendo, Juan, ¿cómo podemos motivarlo? Yo creo que conocer a los humanos necesita tiempo y realmente creo que entrenamos personas que intentamos que se vayan creyendo que son jugadores por una mejora técnico-táctica, psicológica, y a partir de ahí a la que se asocian, puede que entrenemos equipos, pero es que a veces estamos entrenando un grupo con una pizarra y entre ellos no saben qué va a pasar.
Ahora viene mi ataque de abuelo. Como lo escuchas en mi programa, me parece bien. Yo tengo momentos cuñado. Para mí lo más importante no es el gesto técnico, la disposición táctica, es el vestuario y es la parte psicológica. Es lo que decías tú, ¿qué hacemos para entonces crear equipos? Que es muy difícil, porque tú puedes tener 11 buenos jugadores, pero crear un equipo cuesta una vida. De hecho, a mí me pasó que vinieron 24.000 tíos distintos y construirlo tarda 6 meses en empezar a conocerse por el nombre. Ya tenemos en el equipo donde estoy yo, el senior es prácticamente entero nuevo, juega en segunda nacional, hostia, y no se conoce ni se nota un huevo. ¿Cómo se construye? Porque esto no es técnica, esto no es táctica, esto es psicología pura y dura.
Es muy difícil, ¿no? Y son muchas pequeñas cosas. Es verdad que la técnica y la táctica, pues bueno, ahí está el libro. ¿Cuánta gente cada verano se saca el curso de entrenador superior, ¿no? Y salen, pues yo lo entiendo, ¿no? Chavales jóvenes o no tan jóvenes que salen de ese curso diciendo, pues soy entrenador superior. Bueno, yo lo saqué hace ya tiempo, sus 25 años, y yo pienso que en ese momento, y mira que en ese momento yo ya había conseguido muy buenas clasificaciones en Campeonato de España. Yo creo que ahí no sabía nada. No sabía nada de lo que es llegar a una persona. Ahora sé poco, sé un pelín más. Entonces creo que Creo que lo primero que hay que hacer es dejarle bien claro al equipo lo importante que es el grupo y que los elementos externos vengan en positivo. ¿Me explico? Ahora, el problema no es que en la grada haya un padre que continuamente quiera hablar con su hijo, porque a ese le ves o le ven el resto de padres. Y ese más o menos lo detectas pronto, ¿vale? Esa expectativa, esa presión, ese diálogo que no se debe producir ahí, que tienes que intentar gestionar de la mejor forma posible sin que nadie se moleste mucho, sin que nadie se indigne. Para mí, el diálogo que hay que empezar a gestionar es cuando se montan en el coche. Termina el partido y se montan en el coche. Y en el coche es... yo siempre dudo del padre que me dice, no, yo lo único que he preguntado es si se lo han pasado bien. Para mí es excusatio non petita. ¿Qué significa? No, si, no hace falta que le preguntes nada. Está bien cuando llegan de clase, oye, ¿qué tal la mañana? Pues he tenido examen, pues en el recreo tal. Muchas veces no es fácil, ¿no? Porque ese diálogo no es fácil. Bueno, pues cuando se montan en el coche, bueno, se van disgustados. ¿Alguna cosa me quieres comentar? Bien, si no me han disgustado, pues para adelante. O sea, el problema es que queremos jugar el partido como padres, también me considero, tengo dos chicos que juegan, 13 y 16 años, queremos seguir jugando la prórroga en el coche. Y es una equivocación, una equivocación. Y las expectativas, como ahora ya todo el mundo ha jugado en su día y demás, son altas y se trata de otra cosa. Si tú estás a disgusto con lo que tu hijo está haciendo, le tienes que preguntar, lo primero, si él está a disgusto, que lo mismo no lo está. Y lo segundo, si está tan a disgusto o te está diciendo que sí por darte la razón, es darle una opción, es decirle, oye, mira, si en el equipo A está jugando muy poco, vámonos para el B. O sea, es un poco al revés. Para mí es la vida al revés. De siempre era, joder, que me han bajado al B y esto es un fracaso. No. Si el éxito es pasar del 11º, 12º de la rotación a pasar a ser el 1º, 2º, 3º de la rotación. Si ese es el éxito. Pero el éxito tiene que ser quebrarnos completamente y decir, que no hay ningún fracaso. O sea, ¿qué más da jugar en el A, el B, el C? Pero te hablaría hasta del mejor equipo de España. O sea, de lo que se trata es de disfrutar. Y como tú estás diciendo, pues cuando nos empezamos a conocer, sobre todo tenemos que hacer esto para un disfrute grande. O sea, no puede ser que veamos frustraciones, que veamos malos rollos, que todo sea... Y es lo que yo veo en los equipos A. En muchos equipos A yo lo que veo es mal rollo. Y lo que veo en los equipos B, C y D, donde los padres no van tanto, no tienen tanta expectativa, son más amigos, se pegan 3, 4, 5 años jugando juntos, a mí me parece, o sea, mucho más positivo, mucho menos tóxico. Entonces, ahí es cuando tú puedes empezar a conocer a tus jugadores. Y termino en esta respuesta. ¿Cómo podemos conseguir conocerlo? Bueno, pues dejando que sean ellos. Este año llevo un equipo Junior B que juega una competición Junior de primer año, no es la más avanzada de Madrid, pero bueno, una competición que estamos disfrutando mucho. Bueno, hay un par de chicos que sus padres no los llevan a los partidos, entonces siempre me piden, Piti, ¿podemos ir contigo? Venga, vente, veniros. Entonces, en el coche nos montamos 3 o 4, pues va mi hijo, van 2 o 3 de ellos, y ha habido un día que les digo, oye, ponéis vosotros la música. Han puesto la música. Claro, ponían la música y me miraban, como diciendo...
Es que jugar con fuego, chaval, es que también más duro.
Entonces ponía la música y me miraba, ¿no? Pues las letras son sus letras, ¿no? Supongo que era lo que pasaba cuando nuestros padres escuchaban pues la música que nosotros escuchábamos. Y bueno, pues ahí un día, no te voy a decir que fue el primer día ni que yo soy un avanzado, nada, ¿no? Hay un día que les digo, oye, próximo partido, ¿por qué no os traéis un buffer de estos pequeños que tenéis y hacéis una playlist de estas canciones que me estáis poniendo que me horrorizan, pero vuestra música, y la ponéis en el vestuario, la ponéis en el calentamiento, la ponéis al final del partido? Bueno, pues es de estas cosas. O sea, lo mismo ha habido ejercicios que he tenido que repetir 5 veces. O un detalle de aquí no votamos, aquí tal, que te vuelves loco. Esto lo tuve que decir solo una vez. Siguiente partido, no era una cosa pequeñita, era... consiguieron el que tuviera el cacharro más grande, se lo llevó y lo pusieron a todo meter. Me llegan los directivos del club, oye, pero ¿y esto? Digo, bueno, un poco de música en el calentamiento, pero que no la hace mal a nadie, ¿no? Y un poco de música en el vestuario antes de que hablemos de la charla y tal. Entonces, escuchando lo que ellos escuchan, lo mismo saben un poco más de ellos. Son adolescentes, tío. O sea, si cuando eres adolescente no estás un poco en contra de los mayores, no eres un poco revolucionario. Bueno,
es un proceso psicológico necesario, ¿eh?
Claro, entonces no tienes corazón, ¿no? Entonces, es conocerlo, y para conocerlos tenemos que relajar un poco y decir, bueno, vamos a ver... esta gente, ¿no? Además, esta gente que piensa, que come, que escucha, que hace para entender un poco más, teniendo en cuenta que tenemos dos barreras fundamentales, que los móviles, porque nosotros también estamos muy con una concentración peor, ellos también, y las familias cuando se ponen en medio. Hay veces que no, hay veces que te dicen, tira para adelante, que lo que tú digas es lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, eso sería un poco, sí, yo creo que sí, que primero es la persona y luego el jugador, claro que sí.
Yo aquí, en tema de los móviles, como padre, no como entrenador, los odio a muerte, porque desde que aparecieron los móviles con los baffles, las duchas son mucho más largas. Que como entrenador estoy contento, pero como padre dice, hombre, hijo mío, son las 10, me quiero ir a casa a cenar.
Es mi único comentario. Claro, la pregunta es, ¿qué edad tiene el chico, si es pequeño? Y la pregunta también es, ¿a cuánto está el pabellón de casa?
Ah, no, yo soy muy fan de jugar cerca de casa, ¿eh? O sea, claro, tengo muy claro. Yo,
claro, a mí es que este... como buscamos el mejor equipo posible, no, es que está a 25, a 30, a 35 minutos, a 40 minutos. Ostras, pues habrá que darles una autonomía, ¿no? Que no estén en un coche metidos con un móvil toda la tarde, ¿no? Habrá que dejar que esos chicos...
Mi filosofía es, tú tienes que poder ir solo andando. Cuando eran pequeños iban conmigo, pero han podido ir solo andando. O sea, a mi hija ya le llamaron de ir a jugar a un... La cortaron de un club. Y ofreciendo jugar en la misma categoría, pero en un club que estaba una hora en metro. Yo venía a hablar, tú juegas aquí en casa y juego tres categorías por debajo. Oye, y no pasa nada, ¿eh? Yo la cercanía, soy muy fan de la cercanía. Y ahora venía la pregunta de, ¿llevas tiempo entrenando? Yo creo que antes, a nivel mental, creo, era más fácil ser jugador de básquet. Tú estabas en tu colegio, jugabas en tu colegio, si eras muy bueno en cadete, te fichaban y te ibas con los buenos y los malos seguían jugando. Eso ha desaparecido. ¿Es bueno? ¿Es malo?
Es actual. Es lo no que es ni bueno ni malo. Es contemporáneo. Es una globalidad en la cual... Es verdad que la globalidad la adaptamos a determinadas cosas, ¿no? Entonces, ahora escribí un artículo el pasado lunes en El Mundo. Entonces, sacaba una estadística en la cual en ACB solo el 24% de los jugadores son españoles, seleccionables, españoles. El 85% de los entrenadores son españoles, el 100% de los directores deportivos son españoles, el 100% de los árbitros son españoles. Entonces siempre aludimos a la globalidad. Yo fui el primer entrenador español que fue a Japón. Y joder, como están en el extranjero, en varios países trabajando, no hay nada que más valore que me hayan recibido, ostras, sin prejuicio. Es verdad que voy en una posición, no voy como albañil, no voy sin papeles, ¿verdad? Yo sé que llevo un privilegio, ¿no? Pero lo he valorado mucho. Entonces, cuando veo a gente venir de otro sitio, ya sea un chico que no parezca que tenga la edad, lo que sea, creo que hay que atender a la gente bien. Si han venido aquí a trabajar o a jugar, hay que atenderla bien. Pero claro, ese argumento debería valer un poco para todo, porque atraemos el talento de una forma. Ahí, de otra forma, nos cuesta un poco más atraer el talento. Y se da una serie de circunstancias que ahora mismo... ese equipo, no sé, que ya no es ni siquiera los tres de Campeonato de España. Hay en comunidades autónomas donde el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno equipo está becando jugadores, fichando jugadores, trayendo jugadores, yendo en femenino un poquito menos, se va dando, en masculino más. Y entonces hay un momento en el que dices, ostras, es que esto es el cadete A del club y tiene cinco chicos que han llegado este año nuevo. Uno se lo pagan, otro se lo pagamos. Es contemporáneo, es muy difícil decir no me gusta este modelo. Hay muchos padres que están muy en contra de este modelo. Ya, pero es que este modelo es el de la empresa. Es que pasa mañana, tú estás en contra de este modelo, pero pasa mañana tu hijo va a sacar la carrera, va a hacer un doble grado y de repente le van a llamar a una empresa en Alemania. Y en esa empresa en Alemania va a ir a un departamento donde hay 9 alemanes y tu hija. ¿Qué quieres? Que la atiendan bien, ¿no? Porque ella se la ha trabajado, ha estudiado, tiene talento, domina 2 idiomas o 3 idiomas. Si viene alguien al equipo de tu hijo, está jugando más minutos que tu hijo, yo creo que el argumento tiene que ser a tu hijo decirle, oye, mira, tienes que trabajar a tope, tienes que estás comprometido con este equipo, tienes que ir a tope con lo que pida el entrenador, tienes que intentar mejorar en lo que el entrenador crea que tienes que mejorar, y si aún así no eres feliz, pues en verano te cambias de equipo, o sea, no hay otra. Yo creo que es muy contemporáneo esto de la globalidad y yo creo que cerrar del todo las puertas no es bueno. Otra cosa es que pensemos en a nivel top, decir, ostras, que ya la selección española cada vez lo tiene más difícil. Pero yo creo que a nivel social, a nivel comunitario, a nivel a pie de calle, ahora mismo es muy diferente a como era antes.
Yo quiero un poco de coherencia. O sea, yo sé que estoy en un club, que es el que es, y no vamos a fichar. Si estás en el Barcelona o en el Madrid o
O sea, no, no, pero hay no solo el Barça o el Madrid, hay muchos fuera del Barça y el Madrid que están fichando, ¿eh? Muchos.
Pero si no te gusta, te vas. Y punto pelota. Y esto es lo que hay. Y asúmelo. Entonces, mi queja es, cuando tú eres del Barça, de la Peña, del Madrid, del Gran Canaria, me da igual, y dices, no, yo quiero que mi equipo gane, ficha a los mejores. Vale, muy bien, serán mejores o no, pero fichan a extranjeros. Ok, perfecto. Pero entonces llega la selección española. Oh, es que la selección no gana. Y dices, a ver, Tete, en las ventanas FIBA, ¿cuántos de los 10 que hay tienen permiso para tirar en su equipo? ¿O son la primera opción?
Bueno, yo te diría que Justa no jugaba tan bien desde
Junior. Desde Junior. Desde Junior.
Bueno, también. No tenía tanto acierto en ataque o no tenía tanto balón como bueno, tú has dicho.
Me parece muy bien. Pero entonces, la selección es lo que hay. Si tú juegas a esto, la selección es lo que hay. Entonces, aclarémonos. Entonces, o es empresa y oye, ficho a los mejores y si puedo pagarme, no me lo pago. O cuidamos un poco a la selección. Pero al final tenemos que escoger. Porque me parece muy duro. ¿Quién está jugando en el Zaragoza? Hay un chaval joven en el Zaragoza que ya le han dicho no tiene minutos. Dices, ¿cómo puede ser?
Langarita, sí, Lucas Langarita.
¿Cómo no puedes tener 7 minutos por partido? Pero me bueno, parece, porque el entrenador
yo,
tiene.
Yo te miedo. Lo digo porque no tiene. Porque el director deportivo y el entrenador tienen un contrato que vence esta temporada o la que viene. Y si no hacen los resultados de la permanencia o los playoffs o el que se hayan marcado, está en la calle. Entonces, el entrenador te caiga mejor, te caiga peor, te guste, no te guste, dice. Si yo no hago los resultados que me estás pidiendo, pero Langarita juega 20 minutos, ¿me vas a renovar por 2 o 3 temporadas o no? Si el público se te echa encima, ¿me vas a renovar por 2 o 3 temporadas o no? Para mí, la clase deportiva, o sea, digamos, la línea deportiva que menos ha progresado en todos estos años, es la clase directiva. O sea, bueno, los dueños, los directivos, lo primero porque son amateurs, son gente que, bueno, que lo que hace es soportar una...
Es una inversión de relaciones públicas, ahí se hace negocio.
Una situación de tesorería, lo que hace es asegurar unos pagos, en caso de que lo hagan bien, y entrar en una serie de decisiones deportivas que no están preparadas para ello. O sea, un entrenador tiene que tener el 0, el 1, el 2 o el superior. Un director deportivo empieza a ver, pero es muy... ¿cómo te diría?
Es raro. Aquí se empieza a pedir en Cataluña.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Se empieza a pedir, ¿no? El director. El director deportivo empieza a ser una titulación, bueno, que yo creo que debería ser importante, pero es que el que está por encima del director deportivo y que es el que ficha al director deportivo o el que ficha al entrenador, puede ser un señor que tiene una cadena de tiendas de golosinas y que sabe un montón de regalices, pero que no sabe nada de esto. Y cuando le vienen los 4 amigos, dice, oye, el equipo, aunque sea un equipo EVA, oye, que es que el equipo este, el año pasado, fíjate, que ganamos 8 seguidos, y este año no hemos ganado nada. Este entrenador, en vez de decir, mira, me da igual lo que pase, pues este entrenador se va a quedar aquí 4 años. Entonces, si el entrenador sabe que se va a quedar 4 años y el de arriba lo tapa todo, entonces, si se siente reafirmado, entonces dirá, voy a sacar al chaval. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el entrenador español, ¿por qué se ha destacado? Por ser un entrenador de pizarra, táctico, que hace competir a los equipos, y eso significa tener los mejores recursos tácticos posibles. No técnicos o físicos, los mejores recursos tácticos. ¿Y eso qué significa? Que el joven siempre se va a equivocar más y te va a repercutir más derrotas anuales. Entonces, ¿eres tú el paraguas del joven? Hay gente que lo hizo en su día. Hay torcerneses, buen trabajo que lo hicieron. ¿Ahora mismo hay alguien preparado para eso? Casi que no veo a nadie que diga, dame 2 o 3 jóvenes que los voy a poner arriba.
Vale, entonces, si eres del Madrid o del Barça, no me digas, ostras, es que no hay ningún Juan, ningún Pérez. ¿Qué me estás contando? ¿No hay un poco de contradicción en el aficionado? O sea, ¿qué me pides? ¿Que tu equipo gane, pero la selección también?
Ah, no. El aficionado, la masa, por supuesto que es contradictoria. O sea, la masa a la que no nos queremos enfrentar nunca, porque, bueno, porque, joder, son los que tienen la razón. Esa famosa frase de cuando te meten una bronca porque has perdido un partido de 20, queremos pedir perdón a la afición, ellos tienen razón y tal. No siempre tienen razón. Esto es poco poco político, poco...
El cliente paga, pero no siempre tiene razón.
Claro, o sea, tú tienes un, tú estás de cara al público y estás vendiendo, y llega alguien y dice, oye, es que he pagado 30 por esto, y te lo dice de malos modos, te lo dice tal, no tienes razón. O sea, la gente tiene razón si las cosas tienen un orden, y tú lo acabas de decir, hay una contradicción muy grande entre yo quiero ganar y como perdamos voy a pegaros la bronca, y aparte quiero ganar y que estos jóvenes jueguen. Y si puede ser mi sobrino, que juegue 20 minutos en el primer equipo, porque estoy poniendo una lona que vale 2.500 euros. Sí, claro, usted lo quiere todo, pero es que es imposible. Hay una contradicción evidente.
Entonces, tú eres un entrenador de formación, tienes un niño mejorando, es muy bueno, es muy bueno. ¿Y qué hacemos cuando llega al techo? Porque al final nos tiramos de los pelos, pero Amaya se fue, Amaya, ¿cómo se llama? El del Zaragoza se fue, el Conrad de Juventud se fue.
A Daimara.
El femenino está, lleva pasando un siglo, pero con el femenino tampoco se ve mucho, mucha gente se iba. ¿Qué hacemos con los jóvenes?
Oye, bueno, a Daimara en segundo año junior fue teniendo minutos, parecía que podía tener minutos, pero él creía que su mejor futuro iba a estar en liga universitaria, por distintas razones, económica también.
Pues si no, es que claro, es que era pagar una pasta, claro. Yo soy Daimara, me pagan una pasta, me saco un título. Hombre.
No sé cuál es el detalle de
otra
de
vez que no juega. Juega poco, pero bueno.
Claro, a Daimara ahora ve a Lucas Langarita y dice, bueno, pues no estoy tan mal allí, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que lo mismo el entrenador del Zaragoza dice, no, si a ti tuvieras acá, pero este no. Lo sabemos. Yo creo que los entrenadores ACB y la rueda de los entrenadores ACB claramente no van a confiar en un joven porque sí. O sea, puede haber algún caso tipo Manresa, Diego Campo, que ha metido a Saint-Exupéry, pero nadie se la va a jugar con tres jóvenes. O sea, tiene que ser una situación muy extraña hoy en día, porque el baloncesto, al haberse reducido, bueno, al haber ensanchado tanto, al tener una capacidad espacial mayor, la cancha haberse quedado en las mismas dimensiones, cada vez hay menos espacio para el error, y el error se paga más. Y entonces, la longevidad del jugador nos lleva a que gente de 33 años, 34 años, ahora mismo están, bueno, casi en su prime, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Que tú haces un tapón más grande abajo. Y tú confías, prefieres uno de 34 años, gente con 39 años, 40 años jugando, mucha más que antes. Entonces, tú dices, yo prefiero a este de 33, que si se equivoca no se va a notar tanto, que tiene el respeto al arbitraje, que es un zorro, que tal, que... Y me la juego menos. Y entonces, cada vez más, hay menos argumentos para echarte a un joven a la espalda. No hay nadie que te ayude a eso. No hay nadie que diga, oye, mira, es que me da igual los resultados de esta temporada. Quiero que estos tres jueguen. Si ganamos, bien. Y si no ganamos, cuando venga el momento malo, yo voy a estar contigo. Y me da igual lo que me digan. No existe eso. No existe.
Y otra pregunta de viejo. Yo soy de la época de... cuando jugaban el quinteto era pues no. Y el Chancho Solozábal, Epi, Sibilio, De la Cruz y el americano. ¿Crees que es bueno que cada temporada todos cambien? Que cuesta identificarse con los equipos, ¿no? O, mira, esto es una empresa, queremos a los mejores, somos los Lakers, voy a fichar a mi hijo, que queda muy bien.
No, yo creo que es malo. Yo creo que es malo por lo que decíamos antes, porque Lugano necesita conocer a su entorno y necesita conocer un sitio. Yo cuando estuve en Japón los tres primeros meses, lo pienso ya a posteriori, yo no sabía dónde estaba. Hasta el cuarto mes no empecé a saber un poco de dónde estaba. Pero te digo Japón, que es una cultura diferente, una escritura diferente, muchas cosas diferentes, pero me voy mañana a Sabadell y estoy igual. ¿Por qué? Porque no sé. O sea, claro que son gente con la que puedo hablar mi mismo idioma, las costumbres son más o menos parecidas, pero, ostras, es todo muy diferente. Voy a una casa diferente, a una cancha diferente, a una luz diferente, a muchas cosas diferentes. Voy a tener tiempo para... Ostras, es que yo creo que necesitamos bastante tiempo para hacer las cosas. Y ¿cuál era el problema? Que cuando Sibilio jugaba, bueno, salía una revista mensual.
Nuevo Básquet, hostia, qué legendaria era, tío.
Vale. Sí. Pero espera, vale, en el diario del Mundo Deportivo, el AS, lo mismo te puntuaban una estrella, dos estrellas, tres estrellas, vale, te podía gustar más o menos. Conocías a los cuatro o cinco que seguían el tema y seguramente te habías peleado con ellos, pero también te habías tomado copas con ellos. Eso ya, cuídate. Y más allá de eso, no había todo el rato todo el mundo opinando. Ahora, si Sibilio se tirara una cagada un día, a descansar, pobrecito, o Epi jugara un mal partido o tuviera un gesto, como cuando hizo aquello, cuando la Liga de Petrovic y tal, Epi, que joder, fue el mejor jugador de la década de los 80, tal. Tú imagínate el post de esa noche en Instagram o en Twitter de Epi levantando la toalla. Hubiera sido, o sea, un reguero increíble de gente súper a favor, pero súper a favor en plan ciego y súper en contra, totalmente desaforado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que es que los plazos se acortan con todo. Y entonces, cuando llevamos 3 meses en un sitio, 6 meses en un sitio, nos parece que llevamos 4 años. Y antes había gente que llevaba 3 años, había jugado muy poco los 2 primeros años y decía, no, no, si es que lleva poco tiempo aquí. Yo creo que los tiempos son diferentes.
En fin, Piti, no te quiero robar más tiempo. Solo una pregunta final. ¿Ser padre y ser entrenador tienen puntos de relación? Porque yo soy convencido de que cuando eres padre cambian algunos principios tuyos cuando estás entrenando.
Yo creo que tienes que, sobre todo, examinarte y entrenarte a ti mismo. Yo creo que no es sencillo, pero en mi caso, yo soy entrenador mucho antes de ser padre. Entonces,
sí, porque si no, serías muy rápido, también te lo digo.
No, hay gente que, bueno, que ha sido entrenador un poco por hobby. Yo es que me he dedicado al mundo del baloncesto siempre. Entonces, mi sensación es que cuando ha llegado un momento en el que yo he visto a mis hijos, yo veo a mis hijos entrenados por otras personas y trato de ser lo más respetuoso posible. Lo que pasa es que hay un momento en el que dices, joder, si yo tengo tiempo y puedo dedicarlo, le voy a decir a mi club que estoy dispuesto a dedicar un tiempo, pero me gustaría que una parte de ese tiempo lo pudiera pasar, porque el tiempo va pasando. Y cuando llegamos a esta edad, que ves que ya la generación de los de arriba, tus padres, pues, joder, ya no están y demás, y dices, ostras, es que a los 18 años van a volar, me apetece pasar un poco más de tiempo. Entonces, si tienes la suerte de que tu club confía en ti, tienes que intentar obrar con justicia. Seguramente haya habido días que uno de mis hijos haya dicho, ostras, ha sido un poco duro mi padre conmigo.
Pero no me refiero tanto a entrenar a tu hijo, sino cuando eres padre, entiendes las relaciones entre adultos y pequeños de forma distinta.
Sí, sí, sí. No. Y claramente tienes que obrar con más sensibilidad porque el amor hay veces que no te deja ver la realidad. La realidad es palmaria de decir, oye, es que tu hijo no está disfrutando y no está disfrutando por ti y no te estás dando cuenta. Entonces, si se lo dices así, se va a sentir agredido, porque hoy en día, incluso diciendo las cosas con mucha educación, pues tienes que encontrar la fórmula de decirlo o no decirlo o no meterte ahí. Otra cosa es que sea una situación muy, 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 muy fastidiada. Bueno, yo creo que entrenadores jóvenes hoy en día lo tienen más difícil que cuando nosotros empezábamos de jóvenes. ¿Por qué? Porque los padres son mucho más invasivos. Cuando la situación se pone mala, son mucho más invasivos y, sobre todo, son mucho más irrespetuosos con ¿sabré yo lo que le tengo que decir a mi hijo? No, lo mismo no lo sabe. Que lo mismo yo no lo sé. Sí. Yo ayer mismo he tenido un entrenamiento, he apretado mucho al equipo porque se está equivocando en una cosa y tal, ha terminado el entrenamiento y les he dicho, oye, si os molesta mucho como estoy hablando, no me importa que me lo digáis, de salida os pido disculpas. Porque es que lo mismo yo hay momentos en los que no sé lo que les tengo que decir o me estoy equivocando. Y si no partimos de esa base de que nos equivocamos en algo, o sea, no genérico, ¿no? La típica frase de yo como padre me habré equivocado y habré aceptado, no. Ayer en el entrenamiento yo en 2 o 3 situaciones creo que me he equivocado. Entonces, si no reaccionamos y pedimos disculpas y se dan cuenta los jugadores que tú eres una persona y te estás disculpando, entonces no somos personas. Y como padre nos pasa que cuando nos llega alguien y nos sentimos desde fuera atacados, no vamos a abrir la puerta y decir, tío, tienes razón lo que me estás diciendo porque el otro día me puse y tal. Y ojalá el que lo reconociera dijera, bueno, fue un momento puntual y no me ha vuelto a pasar. Claro, y hay gente que mira y dice, estás todos los partidos igual, tío.
Sí, yo me he desmotivado.
Igualmente, creo que hay que entender. Creo que hay que ser sensible. Pero también hay que decir, oye, mira, nosotros ponemos esta línea. Esta línea no la puedes pasar. Pero no la puedes pasar no porque nosotros tengamos esta norma, sino porque tu hijo o los jugadores de compañeros de tu hijo están viendo como que esto es un gallinero, es un poco manicomio y se trata de jugar. Tú al examen de matemáticas ni a las clases de matemáticas vas a apretar, ¿no? Pues esto es algo parecido. No es lo mismo, pero es algo parecido. Trátanos con respeto y no quieras intervenir todo el rato.
Pues Piti, Lucho, sé que tienes el tiempo justo.
Dame otra.
Vale. Yo empecé a ver básquet con Corbalán, con gente muy antigua y soy muy fan de los pivots. ¿Por qué no queréis? ¿Por qué el básquet no quiere a los pivots ahora? Ese poste bajo, esos fundamentos de pie, ese finte, ese ganchito. ¿Por qué? Si ya sea respuesta, pero dímela tú, dime, convénceme. Pero es que
yo creo que sí quiere el poste bajo. Lo único que pasa es que, uno, no lo trabajamos, porque el baloncesto es más rápido y llegamos antes a una situación de ventaja, a una situación de posible tiro. Creo que se juega poste bajo, no es suficiente, pero se juega en NBA, por ejemplo, hay muchos jugadores que desarrollan el poste bajo en posiciones de 2, 3 y de 1. Creo que sí hay poste bajo, pero que hay distintas posiciones, pero que el baloncesto ha cambiado un poco. Pues Jokic te juega poste bajo, pero es el base desde poste alto o desde cabecera.
Bueno, es que, a ver, tener un pivot pasador, hostia, eso es una joya, ¿eh?
Es mucho, sí. Es mucho y es también contemporáneo de los equipos que puedan jugar bien y es bonito, ¿no? Siempre que decir que pasa bien. Bueno, yo creo que primero tenemos que enseñar a jugar sin balón. Seamos capaces de jugar sin balón.
Pedazo de melón has abierto aquí, ¿eh?
Y segundo, el que reciba el poste bajo debería ser enseñado para ver los pies y también para leer lo que hay alrededor, porque hoy en día cubrimos más espacio y tenemos menos tiempo para botar. O sea, tú me estás hablando de tiempos donde había 30 segundos, donde cuando se la dabas a Karim podía estar 5 o 6 segundos con el balón. Son baloncestos un poco diferentes. A mí me gusta mucho el que sabe jugar bien al poste bajo, pero si te fijas, en los últimos años prácticamente hay más jugadores de poste bajo que juegan bien exteriores que interiores.
¿No? Sí. Hemos cambiado las cosas. Los pivots tiran de fuera, los 3-2 juegan el poste bajo.
Pues tiran, pero no meten tanto, ¿eh? O sea, no hay tantos pivots que tengan unos porcentajes altos, pero es verdad que se tiran.
Sí, por eso he dicho tirar, no meter. Una cosa es un tirador y otra cosa es un metedor. Es una discusión que tengo con mis niños. He tirado porque estaba solo. He dicho, correcto. ¿Y estás solo por qué? Porque no las metes.
Estás solo porque te dejan solo.
Exactamente. ¿Y por qué te dejan solo? Porque no metes en una piscina. En fin, Piti. Un placer. Te vaya bien. Te escucharé por Movistar, por donde estés, porque me gusta escucharte. Muchas gracias. Que te vaya bien. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por un ratito de baloncesto normal, de baloncesto sencillo, de baloncesto bonito, de baloncesto del que yo he tocado siempre. O sea, yo soy un tío de Extremadura que, bueno, con mi equipo pues trabajamos lo mejor posible y cuando están equipos de profesionales pues igual. O sea, creo que no hay tanta diferencia. Creo que no hay tanta diferencia entre Obradovic y entre la gente que está llevando un cadete de femenino. No hay tanta diferencia. Simplemente somos formadores que queremos acompañar en ese proceso lo mejor posible a un grupo de deportistas.
Correcto, ni más ni menos. Gracias por todo, Spiti. Cuídate. Venga, hasta ahora.
All right, I'm done.